Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lagallo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba. Detrás. Oye, eso, estoy hablando inglés y español.
No, está hecho un bárbaro. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
De Sanja, Blascoaín, inglés y español.
Ya lo escucharon, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar contigo. Primeramente, no podemos dejar de mencionar nuestras peñas deportivas, porque cuando hay juego de pelota, yo ayer mencioné algo dos veces, pero me gusta hablar cuando Lacayo habla con todo ese grupo que está integrado por Florida Camagüey, por un grupo de muchachos que se interesaron a hacer esto y son los cónsulos, los generales de nosotros ahí en Florida Camagüey. Y tenemos una cantidad, yo no sé, ya Lacayo dejó de contar, pero estábamos contando de un año para acá, de 40, 50 y vamos por 70. ¿Qué pasó, Lacayo?
Por ahí va la cosa.
¿Sí? Sí. Y sigue aumentando porque después sí. De eso vino lo de Tony Oliva.
Sí.
Y vino lo de otro pelotero también de Miñoso.
Así es. Así. Bueno, Guajiro, vamos a hablar hoy solamente de unos 10 temas, imagínate tú, solamente de baloncesto. Vamos a ponerles... a tocarles el pulso con los playoffs de la NBA. Vamos a hablar de boxeo porque van a pelear dos cubanos esta noche. Edemio Navas está en camino a esa cartelera. También Edemio Navas nos tiene los peloteros cubanos en las ligas menores. Y vamos a hablar de José Fernández en la sección de los Sultanes del Swing. Y el Guajiro Peña les tiene no una, sino que dos entrevistas con José Fernández y con Chuck Hernández, el coach de pitcheo de los Marlins. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes.
Así Sin Guantes, un programa especial, ¿verdad?
Un programa especial. Le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta tarde, damas y caballeros, hoy jueves, los Dodgers de Los Ángeles aplastaron a los Mellizos de Minnesota 9-4.
Me tumbaste la noticia que tenía, caramba.
No, todavía no he dado la noticia. Eso es solamente el marcador. Okay. La noticia es que Yasiel Puig, damas y caballeros, batió de 4-4 más un boleto negociado, impulsó dos carreras.
Y se robó dos bases.
Increíble,
un equipo golo. Solito un equipo.
Está
no,
bateando,
no, porque ahí hay otro que batió bien.
Sí, vamos a hablar del otro también. Yasiel Puig está bateando 308, damas y caballeros, y vamos a ver las carreras impulsadas que tiene, 17 carreras impulsadas.
Va aumentando.
Juan Uribe también tuvo 4 hits, impulsó 2, anotó 2 y su promedio es aún mejor que Puig, 327. Impresionante la paliza de los Dodgers sobre los Mellizos de Minnesota. Lo ganó Horang 4-0, lo perdió Pelfrey 0-3 y lo salvó Chris Pérez, su primer rescate de la temporada. Para el Minnesota, el segunda base Dozier tuvo 2 hits, impulsó 2 carreras. Y fue el único que más o menos correspondió. Los Dodgers de Los Ángeles cometieron 3 errores en este partido. Y ya ves, aún así salieron airosos. El pitcher abridor Dan Horang.
Ahí está la diferencia, ¿sabes?
6 entradas, 2 tercios, 6 hits, 4 carreras, 3 limpias, 3 boletos, ponchó a 7. González tuvo negoció 3 boletos. El mexicano-americano de los Dodgers de Los Ángeles, Adrián González, negoció 3 boletos y anotó 2 carreras. Además, tuvo un hit, y Andre Ethier con 2 imparables y 2 carreras anotadas. Así que fue tremenda paliza la que le dieron los Dodgers a los mellizos de Minnesota, y yo sé que Guajiro Peña quiere hablar de eso.
No, yo quería mencionar algo que hace cerca de 25 días, específicamente hablando de Puig, se tiró en primera para conseguir un hit de pierna y se lastimó el dedo chiquito de la mano izquierda, y tuvieron que ponerle un aparato ahí que inventaron, una cosa inventada rápidamente para que no tropezara, pero estuvo descansando 48 horas lo más. Después empezó a jugar y yo lo vi, lo pasaron como curiosidad cuando estaba hablando el manager Mattinger por la 1 de la mañana con él en el banco durante el juego, y él se estaba apretando, y Mattinger vino y le preguntó, pienso yo, eso es lo que estoy pensando, ¿te molesta todavía? Y él le dijo, no, porque es lo que quería jugar, y estuvo jugando varios días con el problema ese, y ahora parece ya con esos 4 y se le van a quitar todos los dolores que tenía, y bateando 300. Vuelve a la carga Puig y otros cubanos que están en la Liga Grande con la majagua cubana dando leña por todas partes.
Muy bien, atención, atención, tenemos dificultades comunicándonos con Cuba, así que le vamos a pedir el gran favor a la peña de José Fernández que por favor nos llame a pagar acá, ¿ok? Llamen a pagar acá, y también que nos llame el tío de José Fernández, Osmani. Ustedes saben cómo llamar acá, bueno, lo pueden hacer vía la operadora, o el número especial que le hemos dado en muchas ocasiones. Estamos tratando de llamar, pero no podemos comunicarnos con ustedes, así que le pedimos a Osmani, el tío de José Fernández, o a la peña deportiva José Fernández, que nos llamen a cobrar acá. Ahora sí, el otro resultado final de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas: Tampa Bay Rays derrotaron a los Medias Rojas de Boston 2-1. Lo ganó Gómez.
Tremendo partido, ¿sabes?
2-1, así es. Lo perdió Jake Peavy, el zurdo, 1-1. Y lo salvó Grant Beaufort.
Lo rescató. Que lo han bombardeado últimamente, no ha pichado bien, incluyendo el cubano con las bases llenas. Pipo le metió un jorrón que la bola todavía no ha caído. Con las bases llenas.
Sí, Grant Beaufort, su quinto rescate. En ese partido hubo 2 cubanos. Junel Escobar, el shortstop del Tampa Bay, noveno bate del equipo, se fue en blanco de 3-0, negoció un boleto, está bateando 212, dejó 4 hombres en base. Y Sean Rodríguez entró como corredor emergente y bateador emergente, oficialmente de 1-0 para el cubano-americano, se ponchó en su único turno al bate, está bateando 167. ¿Quién se destacó para el Tampa? Bueno, vamos a ser sinceros. Nadie, porque ni siquiera el pitcher abridor fue Ramos, y solo duró 4 entradas 2/3, o sea que no pudo calificar para la victoria, por eso lo ganó Gómez en relevo. La única persona que impulsó, bueno, de Jesús, el bateador designado del Tampa, solo tuvo un hit, fue un cuadrangular de 2 carreras. Fue su único hit del partido, impulsó 2 carreras y negoció un boleto de Jesús. Por el Boston, Dustin Pedroia con 2 imparables y un boleto negociado, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Medias Rojas perdieron el primer juego de una doble jornada contra los Tampa Bay Rays. Guajiro Peña.
Bueno, yo quería mencionar al equipo de Boston que está en el último lugar. Y el equipo de Tampa también estaba jugando bastante mal últimamente. El otro día el pitcher estelar lo sonaron. Y eso significa, tú mencionaste el pitcher de Boston que perdió hoy. Ellos están pasando un trabajo. Todo lo que sucedió, el sabor que tuvieron el año pasado durante el playoff para eliminar al Detroit y después eliminar a la Serie Mundial a San Luis, por solo una sola razón: lo de Ortiz. Si no hubiera sido de Ortiz cuando el pitcher de Detroit estaba insoportable, que sacaron al pitcher insoportable para pichar, ahora se me va el nombre, y estaban las bases llenas, y el primer lanzamiento Ortiz le dio un jonrón con las bases llenas para que el Detroit se eliminara. Y eso fue culpa del picheo del Detroit Y no solamente que Ortiz batió, sino que vino y se la puso por ahí. Y Ortiz es un hombre de una experiencia, ha sido un caudillo en el béisbol de Grandes Ligas los últimos años, y como designado pudiera jugar todavía con todos los años que tiene, 3 o 4, aunque está pasando mucho trabajo ahora, muchos peloteros de ellos, pero no están jugando, no están jugando, y el center field, la calle, le está haciendo una falta tremenda, sin embargo haciendo el trabajo con los Yankees. ¿Qué te parece?
Hablando de center field y los Yankees, para aquellos que se habían preguntado en Camagüey qué está pasando con Daniel Carbonell, ese center fielder cubano de 23 años de edad. Bueno, él ha tenido ya 2 prácticas allá en México. Varios clubes del béisbol de las Grandes Ligas han asistido. Varios buscatalentos se están fijando en él. Y parece que hay varios equipos que pudieran estar interesados en Daniel Carbonell. Los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto han mostrado un marcado interés en contratar al jardinero central cubano de 23 años de Camagüey, Daniel Carbonell. Carbonell estableció residencia legal en México y ha sido declarado agente libre. Jugó en la Serie Nacional del Béisbol Cubano con el equipo de Camagüey en el 2009, 10, 11 y el 13, donde su promedio en bate fue 287 y escapó de Cuba en el 2013. Así que varios equipos. Yo sé que la gente en Camagüey estaba preguntando por él. Daniel Carbonell, en cualquier momento, damas y caballeros, este muchacho de 23 años de edad, que no tiene poderío al bate, pero dicen que tiene varias herramientas. Tiene tacto, fuerza, velocidad, defensa y brazo potente, pero en Cuba nunca fue jonronero.
Exactamente. Déjame decirte de una persona que no voy a mencionar, me dijo, no lo diga, pero no quiero hablar más de él. Tiene condiciones. Y me llevo por un amigo mío que me dijo que ese muchacho tiene condiciones, que puede correr, puede tirar, pero que no batea jonrones. En toda la historia, creo que batió 3 jonrones en Cuba. No es necesario batear jonrones para jugar, me dijo, pero él le están poniendo unas tuberías, unas herramientas que no son las que tiene. Cuando tú le pones 4 herramientas de verdad, o 5 herramientas le estaban poniendo, tiene que ser bateo, fildeo, correr y poder. Y él no lo tiene, me dijo, tiene condiciones. Ahora, ¿le va a costar trabajo? No es como el caso, me mencionó el caso de Pipo, dice Peña, en Cienfuegos. Puy y este muchacho, y Alexander en Victoria de la Tuna, dieron palo por todas partes, jonrones por todas partes, y en todos los béisbol que jugaron. Y este muchacho ya tiene, como dijo Acayo, principalmente lo más esencial es la visa.
Sí,
para que pueda firmar. Pero los Yankees dijeron una cosa buena a Lacayo, que están bastante interesados en él, porque no tiene necesariamente que batear jonrones, puede tocar la bola, puede correr y robar bases, y eso ayuda a un equipo cuando tiene posibilidad de ganar un campeonato. Esa tubería que habla la gente le puede ayudar a cualquiera, y a los Yankees específicamente.
Es verdad. Bueno, Guajiro Peña, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, además de los 2 resultados finales que ya dimos, está a punto de terminar en Baltimore el juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Orioles. Orioles 5, Pittsburgh 1. Estamos abriendo el octavo episodio. Después, más tarde, ya comenzó en Nueva York el partido entre los Marineros de Seattle y los Yankees. El pitcher cubano Roenis Elías va a lanzar contra Hiroki Kuroda.
¿Qué te parece? Ese juego pichó seguido, ¿no?
No,
Elías.
No, porque ayer llovió, no pudo pichar ayer. Iba a lanzar ayer, entonces no pudo.
Ah, porque yo estaba contando un juego que había pichado el último, pero que pichó 4 o 5 años y después lo sonaron, sí. El primer juego.
Bueno, Roenis Elías, el zurdo cubano, contra Hiroki Kuroda esta noche en el Yankee Stadium. Ya comenzó los Bravos de Atlanta en Miami contra los Marlins. El dominicano Ervin Santana contra el venezolano Henderson Álvarez, sus abridores. Ya comenzó Cerveceros de Milwaukee ante Rojos de Cincinnati, Marco Estrada y Homer Bailey. Ya está a punto de comenzar el segundo partido de la doble jornada entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mellizos de Minnesota, Red Patterson y Chris Johnson. Ya comenzó Tampa Bay Rays contra los Medias Rojas de Boston, el segundo juego de una doble jornada.
Ahí lo están pasando ahora.
Sí, lo están pasando. Chris Archer contra el venezolano Félix Dupront. A las 7:30, Piratas de Pittsburgh contra Orioles de Baltimore, el segundo partido de una doble jornada. Brandon Compton contra Chris Tillman. A las 8:10, Azulejos de Toronto versus Reales de Kansas City. Mark Burley, otro zurdo, contra Jeremy Guthrie. Y por último, a las 8:40, los Mets de Nueva York en Colorado contra los Rockies. El dominicano Bartolo Colón contra el dominicano Juan Nicasio.
El Bartolo Colón, déjame señalar que la última aparición fue excelente para que el equipo de los Mets de Nueva York tenga la racha que tiene de ganadores y va a seguir ganando porque tienen buen equipo.
Sí. Bueno, como ustedes saben, anoche pusimos al Guajiro Peña a trabajar por primera vez en su vida en el estadio. Da la casualidad que entrevistó a dos personas anoche el Guajiro Peña. Es la primera vez que él hace esto, pero se lució, lo hizo muy bien y vamos a poner las entrevistas en este programa. Primero entrevistó al pitcher cubano José Fernández, el as de la rotación de picheo de los Marlins. Pero antes le voy a pedir al Chinito que nos ponga la musiquita de los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ahora sí, el Guajiro Peña se viste de gala entrevistando al pitcher cubano José Fernández, el actual novato del año de la Liga Nacional.
Anoche Osmani, ¿no?
Osmani, ese
es. Me llama, dice, Peña, yo adoro. Busca la manera de entrevistar a José y dile quién tú eres, que tú eras un pitcher de grandes ligas y que jugaste a la Mendares. Y el discípulo, yo fui discípulo de Conrado Marrero, fue mi maestro, que acaba de morir. Así que quiero que le dé un saludo a los fanáticos, especialmente a toda tu familia en toda Cuba, especialmente en tu pueblo.
Sí, sí, un saludo para toda la gente de toda Cuba, especialmente para la gente de Santa Clara, que los amo, los quiero con todo mi corazón. Y un saludo para el loco de mi tío, que me tiene loco. Me llama todos los días diciéndome que ya salió hablando en Estados Unidos, así que está contento.
También en la conversación con tu tío me dijo Jesús que acaba de decir que te llamaba todos los días. Ahora hay una cosa que está en el ambiente. Dicen que tu abuela se pone brava cuando tú tiras bolas malas y que siempre te está regañando. ¿Cuál es el secreto de ella?
Ayer mismo tuvo la oportunidad que di rolling al señor y el señor se le cayó la pelota. Y supuestamente no corrí muy duro y cuando llegué a la casa, ya usted sabe, dos o tres nalgados bien dadas y tratar de ponerse listo, hay que correr duro para la próxima, dice la jefa.
José, antes de terminar con esto, yo sé que te tienes que ir a cambiar y esas cosas y te estamos molestando y estás en el momento. Ahora, te felicito por lo que has hecho en este momento, una cosa que no se esperaba por la edad tuya y todo lo que has hecho. Esto es Grandes Ligas y tú has demostrado. Yo piché con Sandy Koufax y Drasdel y Nolan Ryan y lo vi explotar, hacerle 6, 7 carreras. Hasta ahora, una sola vez te han hecho carreras. ¿Cuál es el secreto tuyo? De tirar strike como Conrado Marrero.
Yo no sé lo que estoy haciendo. Lo que sale para allá es el resultado que sale. La verdad que tratando de tirar strike, que es lo más importante. Tirar strike, como tú sabes, mantener los picheos bajitos y tratar de poner un buen resultado, que es lo muy importante.
Yo te felicito a ti y a todos los cubanos que están aquí en el exilio, especialmente en tu patria, igual que la mía. Yo nací en Victoria y La Tuna, soy guajiro igual que tú. Pero te felicito doblemente y que la suerte te siga ayudando.
Muchas gracias. Si Dios quiere, igual para usted.
Ok, gracias.
Hombre. Gracias, más.
Bueno, en sus aventuras ayer por el estadio, el Guajiro Peña también entrevistó a el ex pitcher cubano Chuck Hernández y lo conoce muy bien y estuvieron conversando un gran rato. Adelante, Chuck.
Bueno, nos encontramos aquí en el estadio de Miami. No hay duda de que la pregunta que hay que hacer hoy en este momento es de José Fernández, pero hay otro señor que es Fernández de apellido también, que nos vimos jugando mucho tiempo. Es un placer estar contigo aquí y quiero que salude a los fanáticos cubanos.
He says there's another Fernández here and that he would like you to say hello to our fans in Cuba.
Oh, well, it would be an honor. I've never been to Cuba and I'd so like to visit. It's in my heritage, my ancestry, grandparents.
I think.
Yeah, but I never been to Cuba, so that's one of my bucket lists.
Dice que quiere ir a Cuba, que sus abuelos son cubanos. Es una cosa que sí. Un deseo que tiene.
Sí, bueno, yo también llevo 53 años sin ir a Cuba, estoy loco por ahí, pero mientras exista el sistema. Pero una pregunta en español, que los fanáticos saben que tú quieres saber que tú hablas español. Ajá. ¿Cómo tú ves la situación de este muchacho que ha sido un fenómeno, que es el hablar de todo el mundo en este momento?
Okay, quiere saber, he wants to know, like in Spanish if you could, what are you thinking about Fernández? What does he represent to the club? What do you think, what does he represent to the Marlins?
Bueno,
what do you think about Fernández?
Un muchacho tiene mucho confianza y talento muy grande y tiene mucho corazón para pichar. Y cuando él viene para el parqueo, él viene con todo que él tiene esa noche y todo el mundo que está mirando él sabe que él está ready para pichar un juego hoy.
perfecto, perfecto, así mismo.
Perfectamente. No, una pregunta más. Okay. ¿Algún cambio hay que hacerle a José Fernández con 21 años? Aparte de que ha hecho ningún pelotero, yo vi a Sandy Koufax en sus mejores dedos que le explotaron a batazo limpio y al señor Nolan Ryan. Y a este chiquito todavía no lo ha explotado. ¿Qué tú estás esperando de este momento?
Basically summing up, is there one thing you would change about him? What do you need to improve about him? If anything.
Bueno, no, todavía está aprendiendo toda noche cuando iba para pichar. Los bateadores que está pichando, él va a saber, yo puedo sacar este con este picheo. Todavía está aprendiendo mucho de eso. Uh-huh. El año pasado él tiró que tenía y es bueno, porque el stuff es muy fenómeno, sí. Pero todavía está aprendiendo mucho del juego, de los juegos chiquiticos.
Ajá, los detalles pequeños. Ajá.
Sí, little things. Cosas chiquiticos está aprendiendo. Y también tiene que saber, porque como está pichando, viene mucho notoriety, ajá, mucho fame. Y cómo tú aguantas, cómo tú agarras eso y sigues trabajando fuerte todos los días para poner mejor eso, como escribir el career de él.
No, no, no. What I wanted to say was
his career would be described by how much he stays focused, how much we keep working in the bullpen, how much we stay locked and doing little things and not just saying, okay, I'm... Yeah, it's just a kid.
La comunicación en español contigo es buena con él.
Él habla mejor inglés que yo habla este. Este está inteligente como quiere. Sí, pero él habla inglés perfecto y inteligente.
No como Peña.
No como Chuck Hernández.
Todavía se pasa Santa
Hernández. Pero este aquí, inteligente como quiere. Como quiere, él sabe todo. Sí. So far.
Okay,
muchas gracias. Nice to see you again, sir. Okay, guys.
Bueno, ese fue el coach de pitcheo de los Marlins, sí, Chuck Hernández, el Guajiro Peña. Lo pusimos a trabajar bien duro ayer y regresó al estadio con esas dos entrevistas. Y vamos a ver lo que tiene que decir Patricia Martínez ahora. Ah, mira, Osmani Fernández está en línea, pero tenemos que irnos a un breve, ¿verdad? Si te puedes esperar en línea. Después del breve de noticias, te vamos a poner en línea para que puedas charlar con el Guajiro Peña, porque ayer estuvo hablando él con tu sobrino, como tú ya bien escuchaste. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Lo prometido es deuda. En línea tenemos a Osmani Fernández, el tío de José Fernández, que estoy seguro está muy orgulloso después de la actuación de su sobrino contra los Bravos de Atlanta por segunda vez en una semana. Adelante, Osmani.
No, contentísimo. Ya yo creo que él nos va a perder ahí en el estadio. En el estadio de él, yo creo que no sé cuándo va a perder. Yo creo que nunca va a perder ahí.
Oye, un saludo para ti. Anoche para mí fue un gran día también, porque él tenía unas entrevistas con una cadena de televisión americana y yo, cuando vi que los pitchers estaban haciendo su trabajo y venían del right field a salir por el left field, y me le atravesé y me presenté. Dice, está bien, espérate. Y sucedió de esa forma. Él empezó, le pusieron los aparatos para hacer la entrevista a una señora con la cadena de televisión americana, y hicieron varias preguntas. Yo me quedé ahí, y cuando terminó de hablar con los americanos, pues hablando un inglés, yo estaba oyéndolo, que hablaban un inglés perfecto, ya yo tenía entendido que el pitching coach me dijo, habla mejor inglés que yo, Peña y Hernández, ¿no? Y entonces, pues, cuando terminó, vino para acá y dice, yo he ido a hablar de ti. Entonces le dije que si él había reconocido el fallecimiento de Corrado Marrero, dice, sí, qué pena. Y ahí empezamos a hablar, vino Carrillo con el micrófono y le hicimos una entrevista. Así que yo pienso que esa entrevista fue una entrevista muy amena, muy una cosa bonita. Yo lo estaba mirando de la forma que lo he visto por televisión, primera vez que lo conozco. Me hubiera gustado conocerlo cuando era un niño, porque déjame decirte, Osmani, que cuando hablé con Hernández en una entrevista que le hicimos, me dijo, así con estas palabras, Peña, no tengo que enseñarle nada. Cuando le digo algo, dice, yo lo sé. Cuando hay que llevarse con el queche, él deja que el queche sea el que pida, oye esto. Y el queche le dice, después el queche me dice, óyeme, Hernández, no hay que enseñarle nada. Va a seguir pichando así porque Dios le dio eso y no se lo va a perder.
Osmani, si no hablas ahora, no vas a hablar nunca porque el Guajiro no te deja.
Yo les prometí a ustedes que les conseguiría la entrevista con él.
Sí, no, tú eres un bravo.
¿La oíste?
Sí, sí, como que no, si estaba al tanto de las 7, estaba al tanto. Y tratando de comunicar, pero está difícil la comunicación para hoy.
Pero bueno, hay que tratar en la vida. Otra de las cosas que sucedió cuando le dije que tú lo molestabas todos los días, dice, sí, Peña, siempre me molesta. Dice que tú lo llamas todos los días.
Sí, hablamos bastante, la verdad es esa.
Sí. Pero ya eso tú no me lo habías dicho aquí hace como 4 días, que tú lo llamabas todos los días. Y él me lo dijo, sí, todo, me llama todos los días.
No, ayer hablamos y le dije, acuérdate que tienes que darle una entrevista, que te van a entrevistar. Y me dijo, sí, tío, sí, yo voy a darle la entrevista, despreocúpate de eso.
Sí, yo creo que fue un gesto muy lindo de él, porque él tenía un momento que tenía que irse a cambiar la camiseta sudada que tenía, porque él perspira mucho, y se quedó con nosotros para hacer la entrevista. Eso hay que agradecérselo.
No, contento. ¿Cuánto ganó ese juego? Que yo no pude terminar de oír el juego ese. Ni sé lo sí ni que lanzó.
El juego fue 9-0. Y otra de las cosas que hay que añadirle a lo que dijo en la entrevista, que lo ha hecho desde el año pasado, es que tiró 92 lanzamientos y 72 fueron strike y los otros fueron bola. Una cosa increíble para el repertorio que él tiene, una certeza grandísima en tirar en momentos dados a los bateadores. Él estudia bien, él no es ningún niño, como dicen que es un niño de 20 años, él nació con ese don y no hay quien se lo quite.
¿Cuántos ponches dio en el juego?
Me dio 8 ponches, entonces en total a los últimos 4 juegos ha ponchado 31, tiene 47 me parece en este momento.
No, 55.
Sí, bueno, 47 y 8.
Tú sabes que los Bravos de Atlanta, el segundo mejor club de la Liga Nacional, y José Fernández les ha dado lechada dos veces en una semana.
Y le ganaba los últimos 3 juegos que ha pichado con ellos, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando de una novena que tiene un grupo de peloteros, no por los millones que ganan, sino por el trabajo que han hecho, que son escopeteros de verdad, jonroneros natos, y no han podido darle. El único que lo ha bateado los últimos, el jonrón cuando hizo el catch de él, 2 errores, que vino Ward de Filadelfia, desde Washington, y le dio jonrón, y las 3 carreras fueron sucias. Eso es lo único que le han hecho.
Sí, sí. No, él está súper bien estaba, la verdad que sí.
Hablando también con Hernández, pitching coach, me dijo, Peña, cuando yo le digo que hable con el catcher, dice, no, yo dejo que él haga, que me pida lo que él quiera. Es una cosa muy buena porque el catcher se ha ajustado y sabe lo que Hernández está tirando, en este momento Fernández está tirando, y eso es lo que le está pidiendo.
Osmani, una preguntita rápida. ¿Se pudo escuchar bien el partido de anoche y en qué frecuencia lo estaban escuchando?
No, yo anoche no pude escuchar el partido porque el radiecito este que yo tengo, yo se lo había prestado a mi hijo para que él lo oyera. Entonces, él estaba allá en su casa con él, yo no lo pude oír. Hoy sí está bien, hoy se siente bien, la señal está entrando bien.
¿Y está por onda corta o por AM?
Por onda corta.
Ah, perfecto. ¿En qué banda? Pregunta Patricia. ¿La banda de 41 o la banda de 49 metros?
Está de 49.
Perfecto. Okay. Ya ella está tomando nota de todo eso. Osmani, bueno, aquí estoy con el Guajiro Peña. ¿Algún consejo que le quieras dar a tu sobrino? Porque te lo vamos a dar saber.
No, que siga así, que se mantenga, que siga con la educación esa que tiene y la dedicación, que él va a llegar lejos.
Tú sabes que en Grandes Ligas, allá en Santa Clara y donde quiere que él vaya a jugar, y los demás peloteros que tienen que ser pitchers, los bateadores, ellos estudian los pitchers y los pitchers estudian a los bateadores. Él tiene una cosa que Hernández me dijo, que no fue en la entrevista, yo hablé mucho con él porque yo le ayudé a este muchacho Hernández cuando él estaba en Liga Menor, yo lo mandé a Puerto Rico a jugar y no pudo jugar Grandes Ligas. Y entonces él me dijo, Peña, de la forma que este muchacho me ha demostrado lo que él hace, no es necesariamente que él aprenda otra cosa. Mientras siga pichando de esa forma, hay que dejarlo a ver hasta dónde llega.
Bueno, muchas gracias a Osmani Fernández, el tío de José Fernández. Ahí te vamos a llamar la próxima semana cuando tu sobrino lance otra vez. Ahora sí, damas y caballeros, muchas gracias a Osmani, muchas gracias a Guajiro. Ahora tenemos la sección del baloncesto profesional de la NBA. Tres equipos están a punto de clasificar a la próxima ronda de la postemporada. Anoche, los Espuelas de San Antonio derrotaron 109-103 a los Mavericks de Dallas. Tony Parker metió 32 puntos, Duncan con 12 rebotes y Diao con 6 asistencias. Los Cohetes de Houston lograron extender su temporada, aunque sea 2 días más. Derrotaron por 10 puntos a los Trail Blazers de Portland, 108-98. Tim Howard con 22 puntos, Asik con 15 rebotes y Harden con 7 asistencias. Esa serie 3-2 a favor de los Trail Blazers de Portland. San Antonio también tiene ventaja de 3-2 sobre los Mavericks. Y los Raptors de Toronto anoche derrotaron por 2 punticos a los Nets de Brooklyn, 115-113, y también tienen ventaja de 3-2. Lowry con 36 puntos, Patterson con 8 rebotes y Lowry con 6 asistencias. Esta noche en los playoffs de la NBA, Indiana Pacers luchando por sobrevivir un día más contra los Halcones de Atlanta. Ya ese partido comenzó a las 8 p.m. Oklahoma City Thunder, el segundo equipo favorito del Guajiro Peña, contra los Grizzlies de Memphis. Y por último, a las 10:30, los Clippers de Los Ángeles van a estar de visita en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Hacemos una pausa, damas y caballeros. Enseguida regresamos.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, anoche fue una noche grande para nosotros de Radio Martí, porque cuando llegamos al terreno bajamos, teníamos los credenciales para hacerlo, que es necesario, si no, no puedo entrar. Yo entré al terreno donde estaban bateando todo el mundo y inmediatamente saludé a Andrew Blaston, Hall de la Fama, y a Tommy Hutton, uno de los mejores pitchers en la historia del béisbol, y estaba Tani Pérez conmigo. Pero al terminar la entrevista de José Fernández, que íbamos caminando, la nieta de Tani Pérez y su hijo, que trabaja en ESPN, Eduardo, estaban ahí en el dugout de los Marlins, y yo pasé para irme, y Tani me dijo, tráeme a José. José vino y saludó a la hija, la nieta de él, y la abrazó, y Tani Pérez le dijo, muchas gracias, José. Entonces le dije, óyeme, igualita Pituca, dice Tani, igualita Pituca, mi esposa, la nieta. Así que José se portó como un caballero, como una persona sin apurarse nada, sin entremeterse en nada, ni mortificar a los que estaban alrededor porque querían hablar con él. Y él, sin decirles no, 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 siguió caminando y fue y abrazó a la nieta de él. Pero ese acontecimiento de Tani Pérez, Tommy Hurtado y Andrés Dasso en la noche de anoche, y la entrevista de José Fernández tiene que pasar a la historia de una entrevista que yo he hecho, porque no he hecho muchas, pero...
Ninguna.
Eso de tres Hall de la Fama en el terreno, señores. Eso no se ve todos los días, esos tres jerarcas. Una cosa increíble. Bueno.
Guajiro, tenemos en línea al primo hermano de José Fernández, Jordan Fernández, y quiere saludarte. Adelante, estás al aire en vivo.
Bueno, yo quiero saludarte porque anoche también le dije que habíamos hablado contigo. Dice, ay, qué bueno, me dijo. Así que él está al tanto porque lo están llamando, ustedes lo llaman, y yo creo que deben de seguir eso porque eso le ayuda a él. Aquí hay muchas cosas que suceden cuando un momento se pone una persona que no era nadie hace dos años y que se acuerda una de las figuras grandes porque no estaba ni en el roster. Y él me dijo... No estaba en el roster, pero no sabían que yo había ganado 16 juegos en el colegio y había perdido solamente uno. Sí. Ellos no me pusieron en el roster porque no dio la gana. Y otra cosa que quiero mencionar del pitching coach, esto es una cosa muy grande para tú que lo estás oyendo a tu primo.
Sí, sí.
El señor pitching coach me dijo una cosa, dice, oye Peña, yo te digo la verdad. Yo estoy tan orgulloso, y él no lo sabe ni se lo voy a decir. Estamos hablando en español porque, y me dijo, este muchacho es como si fuera mi hijo. Y yo lo miro en la cara y él se echa a reír conmigo. Digo, ¿tú me entendiste? Dice, no, yo háblame en español o háblame en inglés, porque los dos hablan ya el idioma. Esa es una cosa buena para poder comunicarse. Y él está orgulloso de José Fernández.
Claro. Oye, no, mira, aquí mandarle primeramente un saludo a ustedes. Un afectuoso saludo a ustedes. Y felicidades a mi primo por el juegazo que ganó. Un consejo que le estaba pidiendo a mi papá. Mi papá se pone medio nervioso cuando usted lo está hablando con ustedes. Yo consejo que le doy, que no camine tanto en el bow, que se desconcentra. Ya lo otro que lo siga haciendo como va. Él tiene tip y tiene madera. Él nació para pichar y lo está demostrando. De verdad, estamos orgullosísimos de él. Y que siga como va, mucho pensamiento. Mi primo lo que es, con su corta edad, tiene un pensamiento técnico-táctico muy avanzado. ¿Quién se lo enseñó? Eso tiene que decírselo a ustedes. Yo aquí en Cuba, yo siempre le decía, en 3 y 2, ¿qué tú tiras? Y él me decía, en 3 y 2, cualquiera se poncha, ¿verdad? Nunca me decía lo que tiraba en 3 y 2. Y dice, no, eso yo no lo digo. Ni en televisión ni te lo digo a ti. Eso me lo reservo yo. Entonces, el pensamiento técnico-táctico está muy elevado, de verdad. A pesar de la corta edad que tiene.
Yo sé quién se lo enseñó. Persona. Yo sé quién se lo enseñó porque yo lo he entrevistado. ¿Sabes quién fue?
Sí.
Orlando Chinea.
El caballo de los caballos, el salvaje.
Sí, Orlando Chinea.
Sí, así. No, ese es uno de los entrenadores de picheo que ha pasado por Cuba, uno de los mejores. Incluso cuando él se fue de aquí, el equipo de béisbol de Villa Clara, en la parte de picheo, se lo sintió. De verdad que se lo sintió. Hubo un hueco muy grande cuando Chinea abandonó el país en el equipo de Villa Clara, en la parte de picheo. Y bueno, ya se le enseñó Orlando Chinea entonces. Ya usted me dio la primicia. Pero ese pensamiento técnico-táctico, él lo va a ir desarrollando más, porque ya tiene paso. Y yo pienso que cuando él camine 4 o 5 años más en Grandes Ligas, yo pienso que sea un piche de eso, los que ustedes saben que dice, oh, hoy es casi que imposible, porque ya cada vez que sale es casi a fuego. Está, verdad, brindando unos, haciendo unos grandes papeles cada vez que se para en el montículo. Y verdad que a nosotros nos tiene... Nosotros... No es que no esperemos eso él, sino que de verdad que él, ya él está en la cima. De ahí para allá yo digo que siga, porque falta el cielo. Él dice que de la cima va para el cielo, dice.
Yo quería preguntarte algo, tú que lo conoces mejor que nadie, porque se crió allí contigo. Nosotros no sabemos nada de las cosas. Yo sé los problemas que él tuvo para salir de Cuba, eso sabe todo el mundo que sigue el béisbol, lo que le pasó a él y a su abuela. Pero sí, déjame decirte que en la conversación fuera de la de eso, el señor Hernández me dijo que él quisiera tener fuerza para sentarse con los pitchers que tiene americanos y que oigan hablar a José Fernández. Y entonces yo te pregunto a ti, cuando él... Y otra cosa me dijo, Peñas, que ojalá que no se lastime el brazo, pero si lo pone a jugar centerfield, es tremendo centerfield y le mete un batazo cualquiera. Esa es la pregunta que quiero hacerte. Él bateaba cuando era 15, 16 años, de esa forma que batea?
Bueno, yo le voy a decirle a usted una cosa. Cuando él no pichaba en la categoría 15 y 16 años, en la categoría 15 y 16 años era el primer pitcher del roster. Era el abridor principal en la categoría 15 y 16 años del equipo Cuba. Y cuando él no pichaba, jugaba primera base. Y le voy a decir una cosa. Era un bateador temible y de largometraje. Un bateador con un tacto envidiable, con unos movimientos envidiables, de verdad. Una velocidad, aceleración en el swing envidiable. De verdad. Él, en el último año que él fue 15 y 16 aquí, antes de desertar, en el momento que él iba a desertar, estaba por la mitad del campeonato. Y estaba de líder de promedio de carreras limpias con 1,11 y de líder en jonrones con 6. En un torneo que apenas son de 30 juegos. Y ya tenía 6. Estaba a mitad de temporada, decir que iban por el juego número 13 o 14 cuando él ya desertó, y él tenía 6 jonrones. Estoy hablando que al bate era temible. Temible era el bate.
Bueno, no me sorprende porque lo que ha hecho aquí, la gente no habla de eso, porque el juego que pichó también metió batazo y empujó carrera para que el juego se fuera de 7 a 8.
Muchísimas gracias a Jordan Fernández, primo hermano de José Fernández. Vamos a mantenernos en contacto cada vez que tu primo lance aquí en las Grandes Ligas. Muchas gracias, Jordan. A continuación, la sección favorita de muchos, Put Me In, Coach. Bueno, muy bien, ahora pasamos, lo prometido es deuda. Muchas gracias a Yurisbel por su carta, no voy a tener tiempo de leerla hoy, pero Edemio Navas González nos ha preparado un resumen de los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano.
Muchas gracias, Pepe, un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, especialmente allá en Cuba, en todas partes del mundo, y por qué no para Patricia Martínez, nuestra productora, el chinito Osmar Martínez. Y de forma especial a Orlando El Guajiro Peña, que anoche se la comió realizando esta entrevista al joven pitcher cubano José Fernández. Bueno, Pepe, hoy jueves vamos a comenzar con dos equipos que salen de favoritos para ganar las divisiones del Este, los Yankees de Nueva York en la Liga Americana y los Dodgers de Los Ángeles en el Oeste, pero por el viejo circuito, o sea, la Liga Nacional. Hace solamente unos meses, el torpedero de las Tunas, ahora convertido en segunda base, Alexander, conocido aquí como Alex Guerrero, firmó contrato por $28 millones con el equipo de los Dodgers y recibió como bonificación además 4 millones para un total de $32 millones. A Alexander Guerrero le va realmente muy bien en el equipo Albuquerque de la clase AAA en la Liga del Pacífico. Hasta la jornada, por ejemplo, de hoy jueves, primero de mayo, porque ya el equipo de Albuquerque jugó, esta tarde se fue de 4-0, precisamente Alexander Guerrero, hasta el momento en 16 partidos, tiene un buen promedio ofensivo en la AAA. Bate Alexander para 327, ha anotado 7 carreras, ha conectado 18 hits, tiene 3 dobles, 2 triples, 3 cuadrangulares y ha impulsado un total de 9 carreras. Sin embargo, el ex torpedero del equipo Cuba en el último Clásico Mundial de Béisbol en marzo del año pasado realmente no le va muy bien en la AA con el equipo Chattanooga de los Dodgers de Los Ángeles. El cienfuero Erisbel Arruebarruena en 10 partidos hasta el momento batea para un promedio ofensivo de 175, porque ayer 30 de abril el muchacho no jugó y se fue muy bien. De 4-2 impulsó una, anotó 2, conectó un doble y además un triple. Pero, reitero hasta el momento, Pepe y Guajiro batea a Arruebarruena para un promedio ofensivo de 175 en 10 partidos. Ha conectado solamente 7 hits, ha anotado 5 carreras, tiene 3 dobles, un triple que lo conectó ayer. Aún está buscando su primer jonrón y solamente suma 2 impulsadas. Erisbel, quien firmó contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, por la suma de $25 millones. Y Pepe Guajiro de Los Ángeles, en el viejo circuito, nos vamos para la Liga Americana en el Este con los Yankees de Nueva York, porque mañana viernes estaremos, por supuesto, ampliando la información del resto de los peloteros cubanos que están jugando acá en ligas menores, tanto en la Liga de los Rockies como en clase A, AA y AAA. Precisamente en AAA, en el equipo Scranton, está el avileño Adonis García. Ha realizado 19 partidos con la AAA en este equipo de los Yankees de Nueva York. Batea Adonis para 247, tiene 3 dobles, un jonrón, 7 impulsadas, ha anotado 9 y ha conectado un total de 18 hits. El muchacho de Ciego de Ávila, que nació el 12 de abril del año 1985. Como todos conocen, Adonis estuvo recientemente en la Serie del Caribe en Venezuela. Y antes de despedirnos, hablar de Ronnie Mustelier, un pelotero de Santiago de Cuba, ya con 29 años en la AAA, en este equipo de Scranton, organización que pertenece a los Yankees de Nueva York. Hasta el momento, en 10 partidos, batea para 275 con 2 dobles y 2 carreras impulsadas. Así que Pepe y Guajiro, mañana viernes ampliaremos aquí en el Duro y Sin Guantes el resto de la labor de los peloteros cubanos que están jugando aquí en las ligas menores en el béisbol profesional en Estados Unidos. Así que adelante ustedes ahí en el estudio número 1 de Radio Martí y nuestro programa Al Duro y Sin Guantes.
Recibimos el mensaje de Yurisbel, muchas gracias por textearnos. Dice: saludos a todos en el programa, para la Peña de Peña en Camagüey, para la de Céspedes, para Davy, Tito, Michelle, Yurislandi y todos en general. Dice: Pepe, no me han mandado la foto de ustedes. Bueno, lo que pasa, Yurisbel, es que el Guajiro Peña y Rafael García Toledo no son fotogénicos. De cualquier manera...
No, el problema es que la cámara, tiramos foto y se rompió la cámara.
Sí, sí. Pero de cualquier manera, no sé si tienes acceso al Facebook, a esa página oficial de la red social, pero si lo tienes, te puedes meter en Facebook a nuestra página, es Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Ahí hay 600 fotos de todos nosotros, incluyendo Patricia Martínez. Sí, señor. La carta también dice: estoy esperando la foto y algunos números de los cubanos. Pero ven acá, Yurisbel, yo todos los días doy números de los peloteros cubanos en las grandes ligas. Apunta ahí con papel y lápiz. Mira, por ejemplo, hoy te dije que Yasiel Puig de 4-4 con 2 bases robadas, 2 carreras anotadas y está bateando 316.
Eso es noticia grande porque ha venido noticia como grande. La espuma para arriba.
Y eso es un ejemplo. Así que, pero... Yurisbel, muchas gracias por escribirnos. Tu teléfono funciona muy bien, déjame decirte. Un abrazo grande, dice Yurisbel, de mi parte para todos. Y especialmente un saludo a todas las peñas que...
Y dile que Céspedes ya está jugando, que estaba lesionado y jugó el bateo de 2-2 y le dieron 3 bases. Y
empujó 2 dobletes, 3 bases por bolas, 2 carreras anotadas anoche en el béisbol, Joanny Céspedes. ¡Música, maestro! No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Sánchez Velacuain.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta suerte...